Buses disponen del mejor servicio a bordo.
En Estación 103, Emprendedores.
Bueno, son las 10 de la mañana con 17 minutos. Alberto, vamos a compartir esta secuencia que nos deja siempre alguna lección, algún ejemplo, algo que imitar. Porque dicen que lo bueno se tiene que imitar, se tiene que multiplicar.
Claro que sí.
¿Verdad? Claro. Está con nosotros Néter Pinedo. ¿Cómo estás, Néter?
Julie, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días, Alberto. Un gusto estar aquí en Estación 103. Felicitaciones por el relanzamiento. Está muy bueno, René. Gracias por la invitación. Bueno, tal como estábamos mencionando, nosotros venimos del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tenemos un proyecto bien interesante que se llama Voces Emprendedoras, que se dedica a la promoción de historias de éxito de alumnos de la universidad y también de otro tipo de emprendimientos ecológicos, sociales. Y hoy he querido compartir con ustedes la historia de Leonardo Camacho. Él es gerente general de Ambar Labs. Es una empresa dedicada al arte, a la tecnología y... Vamos a ver, quisiera que comparta la historia. Leonardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien, buenos días. Muchas gracias, Néter, por la invitación. Muchas gracias, Alberto y Yuli, por el espacio. Bueno, yo voy a comenzar a hablar un poquito sobre mi experiencia. Junto con Carlos Polo, iniciamos esta empresa Ambar Labs, que es sobre diseño de tecnologías para el arte. Y bueno, por mi parte, contando así un poco mi experiencia profesional, yo estudié ingeniería electrónica en la Universidad Católica. Y soy músico desde los 15 años más o menos, o sea, tengo más de 15 años ya haciendo música. Entonces yo cuando terminé mi carrera me sentía muy, muy jalado pues así por el arte, ¿no? Y en las aulas pues de ingeniería uno ve mucho la cosa dura, la cosa técnica y yo más bien estaba con mis alitas así que se querían ir a hacer música, a salir a tomar fotos, a hacer cosas creativas.
Y tú decías, ¿cómo hago para que mi carrera... fue un papel importante en lo que siento.
Sí, hubo un momento en que fue un poco duro, ¿no? O sea, la verdad fue un poco duro.
Para que el público más o menos, no sé, de Leonardo Camacho sepa, básicamente, ¿cuál es el fondo de tu experiencia como emprendedor? ¿Cuál es?
Claro, yo ya tengo 7 años como emprendedor. Uh-huh. Tuve una experiencia que no funcionó bien al comienzo, pero después por problemas personales entre los socios justamente... yo al final decidí separarme de esta primera empresa y desde hace ya 2 años con Ambar Labs iniciamos.
Ambar Labs es una empresa.
Ambar Labs es nuestra empresa, ajá.
Y son jóvenes por lo que veo, porque hace 7 años, ¿cuántos años tenías tú?
Claro, o sea, 7 años yo tenía 26, 27 años.
Y un joven a esa edad, cuando está saliendo de la universidad, no tiene cómo financiar un proyecto. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cómo así financiaron? ¿Cómo se reagruparon? ¿Juntaron las propinas? ¿Qué cosa hicieron estos jóvenes? Porque esto puede servir de ejemplo a muchos jóvenes que están escuchándonos en casa o a las mamás que tienen hijos jóvenes que no saben de cómo orientar a sus hijos.
Los jóvenes como ustedes, en este momento en que evoluciona tan rápidamente la tecnología, los lleva pues a mantener una aceleración en todo su proceso mental, ¿correcto?
Sí, sí,
porque nadie no puede quedarse ahí, esperar qué pasa, sí. O qué te dice, cómo se dice el folleto, sí. ¿No es cierto? Tú
ahora
vas a la práctica directamente.
A cristalizar toda la teoría.
Eso es lo que quería que le cuentes a los jóvenes, porque nosotros, en mi caso, que soy el más veterano, siempre me he guiado en base a los folletos, pues, ¿no? Me llevo un instrumento electrónico, quiero leer el folleto, ¿no es cierto? Para ver cómo manejarlo. En cambio, ustedes los jóvenes hoy llegan el instrumento y lo dominan, ¿no es cierto? Ajá. ¿Sí o no? Eso cuéntanos.
Sí, claro. Yo desde chico, o sea, desde los 5 años tuve una computadora. Y yo aprendí a hacer mis juegos en la computadora, ¿no? Entonces, cuando yo entré a estudiar ingeniería electrónica era por eso, porque yo quería hacer cosas bonitas con la tecnología.
¿Tu profesión es?
Ingeniero electrónico. Correcto. Y entonces, claro, de alguna forma... se puede decir que esta generación estamos más identificados con la tecnología, o sea, es más fácil de usarla. Y mi orientación era hacer cosas creativas con la tecnología. Y desde que terminé mi carrera empecé a hacerlo, ¿no? Un poco así, como por una ruta un poco sinuosa, pero al final tuve mi empresa que la pude financiar justamente porque mis socios también creyeron en mi talento y ellos tenían cómo financiar la empresa y empezamos a arrancar y también teníamos buenos clientes, ¿no?
¿Tus socios eran compañeros de estudio o eran personas ya adultas?
Eran, bueno, son jóvenes igual que yo, pero ya con familia, o sea, digamos que jóvenes adultos. Uno de ellos trabajaba en una empresa que tenía mucho contacto con empresas de publicidad, ¿no? Y con marcas, ¿no? Entonces, nosotros hacíamos proyectos para ellos.
Hay un detalle para los jóvenes, ¿no? Que son emprendedores y quieren iniciar una experiencia de esta naturaleza, una empresa que les rinda frutos prontamente. Yo me imagino que tu talento lo tienes, de tus socios también.
Claro.
Pero a veces el talento no funciona solo, pues.
Hay que unir.
Claro. Cierto, el capital. ¿Con cuánto capital empezaste para darle fuerza o movilidad a tu proyecto?
Bueno, la verdad es que yo te soy sincero, yo no puse el capital en ese momento y no sabría decir, cuánto capital puse, pero sí te puedo decir cuánto capital pusimos para nuestra empresa Ambar Labs, ya, ¿no? Que fue alrededor de 20,000 soles. Y para nosotros la verdad no fue mucha plata, o sea, porque ni siquiera creo que la mayoría de cosas eran en equipos que ya teníamos. Eso fue hace casi un año. Casi un año fundamos la empresa con el primer capital que teníamos y no fue una dificultad.
Ahora no te cansas de facturar.
Sí, o sea, en verdad estamos ahorita levantando el vuelo, pero hemos tenido grandes proyectos. Hemos estado en China el año pasado, trabajamos un proyecto con Morela Petrosi, con la bailarina. Este año otro proyecto con ella. Y ahora estamos cerrando también otro grande proyecto y varios proyectos con artistas en galerías, ¿no? Entonces, de hecho, estamos levantando el vuelo, ¿no?
¿Y cómo así llegaron a China? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito?
Para la Bienal de Shanghái, que es el evento de arte contemporáneo más grande de Asia, ¿no? Y al artista José Carlos Martinat lo invitaron, y yo, que ya venía trabajando con él, me dijo, ya, Leo, quiero que tú vengas con tu equipo para que me hagan un montaje ahí.
¿Y usted es promotor de los promotores?
Así es.
O sea, usted se dedica a promoverlos.
Exactamente, el rol que tenemos en el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor, particularmente en Voces Emprendedoras, es un proyecto que nace para difundir esas experiencias, esas historias motivadoras, no solamente de alumnos de la Universidad Católica que han incubado su idea de negocio, como es el caso de Leonardo, sino de todos aquellos estudiantes universitarios o emprendedores que, ¿no es cierto?, tratan de construir una idea de negocio exitosa, y nosotros lo que hacemos es identificarlos y difundirlos a través del portal.
¿Funciona
radial
como una empresa ustedes?
No. Es un portal radial. Iniciativa
de la universidad,
¿no es cierto?
¿De la Católica?
Que ha nacido de la Universidad Católica, que tiene ahora un portal radial que está en Facebook, que todo el mundo lo puede buscar como Voces Emprendedoras, y Leonardo precisamente es una de las Voces Emprendedoras.
Bueno, pues una pregunta así, digamos, de la que mucha gente quiere saber. Los jóvenes están prácticamente ahora divididos entre los que están buscando la prosperidad, la innovación, el desarrollo, emprendedores, ¿no? Y aquellos que se han quedado en tareas muchas veces perniciosas, ¿no es cierto? Es que no les interesa su porvenir. Pero yo quiero centrar aquí. Por ejemplo, la universidad obviamente está apoyándolos.
Sí, está.
Yo pregunto al joven, ¿no? ¿Se siente protegido, apoyado por el Estado? Le pregunto.
Por el Estado, no necesariamente. Yo, la verdad, dejé de esperar cosas del Estado hace tiempo y decidí hacer las cosas por mi cuenta. Pero, porque en el momento en el que yo empecé a hacer mis cosas, el Estado no ayudaba. Pero yo sé que ahora sí están habiendo muchos
proyectos. Hay una beca 18, por ejemplo, que es un programa en el que muchos jóvenes que ya tienen visión los están reclutando, ¿no? Para que, de acuerdo a sus calificaciones, puedan ir a hacer becas incluso internacionales.
Sí, y proyectos de cultura también, claro, ¿no? Pero, proyectos de cultura bastante.
Pero en este caso entran a tallar jóvenes de extrema pobreza. Y creo que los jóvenes de la Universidad Católica son jóvenes que cuentan con cierto apoyo económico por parte de sus padres.
Sí, la universidad es abierta, ¿no es cierto? Hay personas que vienen de algunas zonas, ¿no es cierto?, con carencias económicas, y bueno, la universidad los evalúa, ¿no es cierto?, hay un área que evalúa, y les da la oportunidad para estudiar en algunos casos.
Bueno, no está becado, ¿no? Porque yo conozco, por ejemplo, de un joven que ha obtenido una beca, y que sus padres son campesinos.
Ah, qué bueno.
Pero que tienen tierra. Pero que mantener esa tierra también tiene un costo.
Cuesta.
Entonces los mantiene, a pesar que son dueños de 3-4 hectáreas, sin embargo, les cuesta muchísimo hacer que se produzca, ¿no? Producir esas tierras. Entonces, lo que yo voy a que si el Estado, no solo el Estado a través de Beca 18, el Estado tiene instituciones como el Concitec, por ejemplo.
Así es.
¿No es cierto? Uh-huh. Que fácilmente no está diferenciando si es rico o pobre. No te dice, ¿cuál es tu talento? ¿Cuál es tu invento? ¿Cuál es tu no? Y te apoya. Por eso quiero saber si...
Pero en ciencia la verdad es que es casi nulo. O sea, por ejemplo, ahora estamos justo analizando un proyecto en el cual hemos tenido que buscar un personaje que sea el personaje con el cual los peruanos identifican a la ciencia. Y no los hay. El único es el Mad Science.
Yo pregunto,
¿no?
Yuli, perdona que te esté ¿no? Robando mucho la voz. Tienes que decirme un momento y cállate. Como dijo el rey, cállate, ¿por qué no te callas?
¿Por qué no te callas?
¿No te callas?
Pero yo no soy Hugo Chávez.
Acá mi amigo me lleva a preguntarle, ¿nunca se les ha ocurrido agarrar una cartita, redactarla en inglés y mandársela a Bill Gates?
¿Con qué sentido? ¿Cuál sería la intención?
Toledo le mandó una cartita y Bill Gates le contestó y se vino al Perú. Porque a ese tipo le interesa.
Bueno, yo hace poco escuché a Bill Gates decir que ya no le interesa venir al Perú porque el Perú es un país que está muy bien y que ya no necesita apoyo.
Eso lo político lo presentaron muy mal. Pues. Tú lo sabes que lo presentaron muy mal, ¿no?
Lo vendieron
ya, bien. Está tan rico, pero que vamos a ayudarlos.
Pero no es el único que lo dice, ¿no? No es el único.
Estamos hablando
que lo
de tecnologías.
No, y aparte de eso.
Cambio de tecnología.
O sea, no está de más intentarlo.
Claro.
Sí. Y además de eso, yo pienso que.
Mi querido amigo Bill. Acá somos un jóvenes emprendedores, claro. Necesitamos apoyo. Así y de repente el tipo te dice, ya ven, ¿por qué no se viene acá la matriz de Microsoft para...?
Además, emprendedor que no toca las puertas, imagínense, claro. ¿No es cierto? Ajá. La historia de los emprendedores está hecha precisamente de caídas, de frustraciones.
Sí, ¿Cómo levantarse?
¿Cómo te levantas?
¿Cómo quisieras tener su edad,
Sí, con todas las herramientas que tienen ahora es para hacer maravillas.
Sí, son otros tiempos que hay que aprovechar.
Toca trabajar algo, ¿no? Eso sí, uno siempre lo tiene que valorar. O sea, en cada edad al ser humano le toca siempre trabajar algo, ¿no?
Y es cuestión de oportunidades también.
Pero sí, yo quiero saber, ¿en qué consiste creatividad tecnológica orientada al trabajo con artistas? Ajá. Específicamente, ¿qué es eso?
Claro, lo que pasa es que hay una tendencia ahorita bien fuerte en el aire, en el arte contemporáneo, que es la incorporación de tecnologías, ¿no? Con fines estéticos. Desde los años 50, 60, el videoarte, luego el arte electrónico, ahora el arte digital. O sea, los artistas de alguna forma están utilizando las tecnologías y las computadoras para crear arte.
Supongamos que yo te contrato para hacer un trabajo con don Alberto Cuquín. Don Alberto Cuquín es el referente en medios de comunicación, en periodismo. Es un personaje que ha llevado su carrera pulcramente. ¿Qué harías en ese caso?
Para la comunicación, nosotros, por ejemplo, solemos aplicar tecnologías interactivas, que son tecnologías con las que la gente interactúa y se relaciona con la marca justamente a través de alguna tecnología, ¿no? Entonces, de alguna forma, las personas juegan o están en este espacio que responde con sensores, con luces, entonces siempre está la marca del cliente ahí, ¿no? Entonces, al usuario, al cliente, a la persona le crea una experiencia, ¿no? Le crea una experiencia y de alguna forma la marca se queda en el inconsciente trabajando, ¿no? Uno se va a la casa y se queda pensando en el juego que estuvo con esta marca, ¿no?
Es un marketing psicológico también.
Claro, sí. Todo el marketing tiene algo de psicología.
Juli, te agradezco por tus palabras. No me emociones, pues yo estoy sufriendo el corazón.
¿Cómo me dices? Van a formar su empresa.
Claro, no sé, yo me enfermo cargar con esas cosas, ahorita me doy infarto.
No, pero es Juli, escúchame, cumplido.
Yo creo que lo que dice él es enteramente cierto en cuanto a la filosofía que manejas.
Gracias.
Para ser emprendedor e innovador. Porque no todos son emprendedores, ¿eh? Para ser emprendedor se necesitan ciertas características y tener una filosofía de vida, ¿no es cierto?
Sí, sí, es importante, porque justamente lo de los golpes, no cualquiera lo soporta, ¿no? No. O sea, yo también he tenido mis golpes, pero uno tiene que tener una filosofía para saber que más allá todavía siguen las cosas.
¿Cuál es tu norte?
Claro, más allá todavía siguen las cosas.
Cuando uno es joven, y lo que él dice es tremendamente cierto, y creo que eso me permite mandar un mensaje a Estación 103, a todos aquellos que nos están escuchando, a todos esos jóvenes emprendedores, jóvenes que tienen enormes valores y principios, que se comuniquen aquí con Radio Nacional, porque les vamos a dar exactamente la oportunidad.
De verdad, qué lindo,
¿cierto?
Esto me gusta, esto me gusta.
Porque vengan aquí, ellos necesitan, la Estación 103 está abierta.
Necesitan una pantalla, necesitan un medio de difusión.
Que la gente los escuche, la emoción de acá que nos dice nuestro amigo Leonardo Camacho, ¿no es cierto? Va a ser transmitida y usted cuando en su web,
en su portal,
transmita Radio Nacional, abre las puertas a todos los jóvenes emprendedores e innovadores del Perú.
Así, y si me permites, Yuli, Alberto, exactamente, un llamado a todos los que nos están escuchando. Si tienes una historia de emprendimiento y de éxito, puedes también escribir, porque podemos, ¿no es cierto?, compartir esto con Radio Nacional, voces.emprendedoras@puc.edu.pe. Repito, voces.emprendedoras@puc.edu.pe para compartirlas también aquí con Estación 103 con Yuli y con Alberto.
Correcto, y permítanme simplemente para comunicarse con nosotros vía correo, estación103@radionacional.com.pe. estacion103@radionacional.com.pe.
Yo también quisiera dejar para el público la página de Ambar Labs, que es www.ambarlabs.com, y ahí pueden revisar los proyectos que estamos haciendo últimamente.
Muy bien,
Daniel. Muchas gracias.
Muy bien, chicos. Gracias. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, ¿eh?
Gracias, muy gentiles.
A ustedes, y nosotros nos vamos a la pausa, ya volvemos.
Todos nos unimos en un mismo caminar. Vamos adelante.